Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant.
Bueno, Isabel, hoy la verdad es que tenemos un material con lo que se ha avanzado del libro de Ana Romero tan, tan lato, vasto. Digo, vasto. Tenía un profesor maravilloso, don José Rosell, que curiosamente le debo no hacer falta de ortografía, pero que nos ayudaban los dictados que todas las mañanas, desde que tengo uso de razón, siempre hacíamos y tal. Y él, como valenciano, él, para ayudarnos, decía, en Valencia, que está lejos de Barcelona. Claro, con eso no se falla, Rosa. Belmonte.
Belmonte. Buenos días.
Bueno, la verdad, o sea, yo he visto casi todo lo que publica Ana Romero, lo sabíamos. Lo que no conocíamos es lo que tiene morro para esta cosa, que son los detalles.
Claro. Los de las misas.
Bueno, vamos a ir por partes. Asuntos gordos y asuntos delicados. Lo más gordo, lo gordo, 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 que durante 3 años Juan Carlos se resiste a abdicar, a pesar de que es evidente, sobre todo tras el guarrazo de Botsuana, el trompazo, que la corona pues está absolutamente destruida, etcétera, etcétera. Pero que la intención de abdicar del rey, que era este año,
cuando cumpliendo sus 40 años,
año cuando quería abdicar, que la condición era que para entonces Felipe se hubiera divorciado de Leticia.
Y él también estaría casado.
Y él entonces se abdicaría y se casaría con Corina, que sería...
Al revés.
Pero bueno, casó a Alteza Real Corina de Borbón, pero eso de Borbón, o sea, lo de Alteza Real me da igual, pero de Borbón, ¿pero que estamos en América o qué?
No, porque sé que sí, se podía ponerse.
No, claro, si te puedes poner lo que quieras.
Lo que te ponga el rey, claro. Siempre que Felipe esté de acuerdo, que sería entonces ahora el jefe de la Casa Real. No sé yo qué se podría hacer. Pero bueno, lo cierto es que esa es la parte mollar. Pero en medio hay algo que durante año y pico estuvimos aquí peleándonos y además criticando, ahora se ve hasta qué punto con razón, a la revista Hola, por aquella campaña contra Leticia, y la verdad es que fuimos los únicos, diciendo que era intolerable que si Campechano no quería abdicar, que no abdicara, pero que no hiciera esa campaña diciendo que estaba loca la princesa. Que eso era una cosa verdaderamente vil y que perjudicaba a la corona. Y Ana Romero cuenta como una manera de presionar al príncipe para que se divorciara y entonces sí abdicaría. Que decía Campechano que iba a abdicar. Este no quería abdicar más que muerto, como dijo en un rasgo de sinceridad impropio de ella, la reina Sofía, que dijo, Juanito, abdicará cuando esté muerto. Porque su idea era, como le dijo a Isabel de Inglaterra, morir con las, como decía, con las coronas puestas.
Sí.
Bueno, lo que está claro es el gran caso que le hacen sus hijos, es decir, porque le ha dicho que se divorcia a la infanta Cristina, le ha dicho que se divorcia a Felipe.
Sí. Bueno. Y el otro porque casi mata a Elena, según cuentan las crónicas, ¿no? Porque si no, tampoco se divorcia. Bueno, pero vamos con detalles.
Bueno, vamos con detalles de lo que sabemos que es poco, es todavía ese avance del diario El Mundo y también lo poquito que estábamos hablando antes con Esteban Urrestieta, ¿verdad? Que ha podido leer 100 páginas del manual. Entre las cosas que ya vamos conociendo por lo que se avanzaba ayer, tú hablabas de ese deterioro físico. A mí también me llama mucho la atención el deterioro mental que ha llegado a sufrir el rey cuando le ponían, como hemos contado en este programa, en la sillita de ruedas, en un saloncito de Zarzuela, o bien mirando la tele, o bien mirando a través de la cristalera,
y decía
la
Ana,
depresión que él tenía.
Ana
en ese
Romero
momento.
Que le habían cambiado el sofá por uno más duro.
Sí, sí. Encima.
Bueno, debo decir ¿detalles? Que a mí esos detalles son como los de Pilar Urbano hablando de los calcetines de Garzón.
Sí.
Bien, pero no.
Es el trigo y la paja, efectivamente.
Eso, nada. Es decir, la cretona azul del sofá de tal se hundía bajo el peso de la, no sé, de la ortopédica cadera de su
madre. Luego dice que veía la tele, yo quiero saber qué veía.
Pues en mujeres y hombres y viceversa, ¿no? Este, a los sí, tronistas.
¿Qué veía? ¿Qué veía?
Lo más guarro que
Juego de Tronos, pues da cosas que...
Desde luego las ballenas, el National Geographic no lo veía.
En cualquier caso, yo ya te
a
digo...
A lo mejor me quedo... Jordi Hurtado, para ver cómo se es eterno.
Pero son muchos años para que un monarca haya estado, como decimos, pues eso, con la cabeza que no tenía precisamente su sitio por sus dolencias físicas.
No, hay dos cosas. Uno, que es un verdadero, una verdadera piltrafa física.
Claro, luego la depresión que claro. Te provoca
y eso. Luego que es de un egoísmo...
Eso lo comentan,
monstruoso.
Efectivamente.
Monstruoso, o sea, es que le da igual lo que pase con España, con la corona, con su hijo, con su familia... Y tal, él está en su corina, que es la pasta, y él, y en él,
y en él,
y en él, y en su corona, que es su corona, no es la corona de España, es su corona. Y el, y la cantidad de detalles que da, bueno, son los
bueno,
que ya
detalles, por ejemplo, suponíamos. Que esta familia no está descompuesta por el caso Urdangarín, sino que es una familia que no ha existido nunca, que al príncipe Felipe a veces no le veía ni siquiera en 2 meses, y que lo de que con la infanta Elena tiene más relación, que ella iba allí a montar a caballo y si acaso se pasaba. El apoyo que ha supuesto Corina en los momentos en los que él estaba tan flojo, por unos, según algunas fuentes, era para porque a ella le daba pena y era la que le daba la papillita o lo que fuera, y por otros, que según fuera, otras sí. Fuentes, es por todo lo contrario, porque es una señora muy ambiciosa que sabía en qué momento de la historia, qué momento quería jugar. Me llama la atención, y antes también lo hablábamos, que claro, la fuente de Ana Romero no es otra que Corina. Frases como, por ejemplo, decir que Corina también sufrió una campaña de la derecha cavernícola en su contra. Dice, ella ha ganado mucho dinero gracias
frase,
a él.
La frase esa de la... Yo no sé, yo no conozco a la derecha cavernícola, pero para mí que es toda del PSOE. ¿Mm? O sea, son todos del PSOE.
La parte republicana.
Porque la derecha... A ver si ahora resulta que la derecha cavernícola es la que se oponía a que una señora que se dedicaba a actuar como funcionaria del Estado español sin serlo, a corromper la corona en lugar de evitar que se corrompiera, hacer que el jefe del Estado se convirtiera en un comisionista y a usurpar las funciones de la reina, resulta que es que la derecha cavernícola era la que estaba en contra, porque la izquierda estaba a favor. O sea, claro, la izquierda, que Ana Romero conoce bien, la izquierda estaba muy a favor de Corina. O sea, de hecho, había manifestaciones claro, de la izquierda
de hecho,
con la bandera tricolor
foros.
Y la foto de Corina. Corina,
derecha,
presidenta.
La derecha cavernícola no era la que estaba en contra de Leticia.
También es verdad.
Pero bueno, sí, esos eran los altos sí. Lores.
Eso, era, eso eran grandes de España.
Esa
¿no?
La, gran, sí,
Anita
la asociación de la
debería
realeza,
aclarar la derecha cavernícola hasta dónde llega. Si es solo Ferraz o se incluye también Govelas.
A mí
o sea,
esta frase me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice, sí, ella ha ganado mucho dinero gracias a él, pero también se lo ha hecho ganar a las empresas españolas. O sea, me gustaría el balance de resultados de las empresas españolas.
¿Qué pasa?
Conocerlo.
Que las empresas españolas, si no van por ahí, son incapaces de tener un contrato. O sea, a mí es que esto es lo de siempre. O sea, que las empresas españolas tengan que pagar sobornos en países del tercer mundo me parece muy bien. Que los cobre el rey o la corina o el corino.
Está bien.
O sea, es que no.
Es que es ilegal, ¿no?
Es que no, no aparte, es ilegal, es inmoral. Es que no se hace, hombre. Para eso no le pagamos el sueldo. Hombre, para eso pagamos al pequeño Nicolás. Uh-huh. Total. Para cobrar, nos saldrá más barato.
Incluso Froilán.
Y encima no hay ni que coronarlo ni nada.
Y lo mismo habría conseguido también el AVE a la Meca.
El AVE
con
que...
la vía llena de arena todo el rato.
Sí, bueno, sí, es
y,
que...
Y las torres
desierto,
de refrigeración con hielos,
es lo que tiene, sí,
con barras sí. De hielo en el desierto.
Hay una cosa que aparece que es el momento Abu Dhabi. Este es el momento, en mi opinión, de máxima corrupción de la corona.
Sí.
En el que además hay...
Pero donde se hace algo. Y se dice, no vas...
No. El momento es antes.
Por eso.
Es cuando Corina graba un discurso de Juan Carlos, hay que decir que ese discurso yo lo he visto.
Sí. El vídeo famoso.
El vídeo sí. Que graba Corina con Javier Ayuso. Javier Ayuso es el que ahora filtra a las órdenes de Soraya toda la información que va a acabar con Mariano Rajoy y con el PP. Porque ya hasta Maruenda, hace un rato, ha dicho que esto es la voladura de Mariano Rajoy. Cosa que es verdad. A ver si todavía no le entra mucho a mucha gente en la cabeza que la que se carga a Mariano es Soraya, porque la única manera de ser candidata es cargarse al PP y a Mariano, cosa que prácticamente ha conseguido con la operación Rato.
Con el país citando a Cacho, ¿no? O sea, que
exactamente,
se la acabó,
después de haberlo insultado editorialmente, de haber publicado una conversación particular de Cacho por teléfono. Bueno, una vergüenza. O sea, después de eso sale con estas historias. O sea, esa Javier Ayuso y Corina graban un mensaje de Juan Carlos a los que han comprado acciones de las de preferentes y de las energías renovables.
Tema de Soria.
Las acciones de las renovables, por los clavos de Cristo. O sea, ¿pero qué hace el jefe del Estado, la amante del jefe del Estado, el jefe de prensa, no sé si del jefe del Estado, del amante del jefe del Estado, de Abu Dhabi o de lo que sea, haciendo mensajes particulares e inversionistas en España?
Y el ministro
que
flipando.
Se están prevaliendo de la corrupción del Consejo de Ministros, como ha demostrado Libertad Digital en el caso de Abengoa, en el caso de la subvención a las energías renovables, que el rey les garantiza que eso se va a conseguir. Y hay que decir que, por desgracia, efectivamente se consiguió. La energía solar se siguió manteniendo con un nivel de subvención disparatado, pero que se entiende, teniendo en cuenta que Abengoa era cliente preferente de Equipo Económico, el despacho de Montoro. ¿Pero qué hace el rey de España diciéndole a unos moros que han comprado renovables, que esos son muy chungos, pero que no hay problema, que ya se encargará él? Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, ¿no sería Corina también de Equipo Económico?
Bueno, con Montoro.
Bueno, es que aquí ya cabe todo. Bueno, Beatriz Cortázar.
Buenos días.
Extraída de un atasco.
Disculpas por el... Sí, han cortado medio Madrid.
No, está cortado el puente de Segovia desde anoche. Por una rotura de una tubería. Yo vivo justo encima y el puente estaba completamente anegado.
No tiene nada que ver. Pero había un accidente en O'Donnell también.
No tiene nada que ver con esto. En el puente que tenía el Palacio Real al fondo y otra escala en el Paseo de Extremadura, hora y media.
Porque está todo real
y digo, algo ha pasado con Corina.
Que el marido de Corina, al mando de un grupo de
SEALs. El prometido de Corina se ha revelado, les ha cortado las calles. Como tiene el despacho ahí, digo, pues ahora, no sé, igual...
Es verdad, lo mismo ha roto a escribir, como a leer.
Bueno, si se casaba, iba a tener una parte apartamento en el Palacio Real, según
sí,
leemos aquí.
Fascinante.
Un apartamento en el Palacio Real para poder venir con Corina de vez en cuando.
Pues mira, te digo una
como
cosa.
Rauco, casi.
No. Hay una cosa que hubiera sido muy bueno en el, y es de patrimonio. En la Guardia Real, que es la antigua Guardia de Franco, en el Pardo, se conserva una especie de cabaret que montaron para la Guardia Mora. Es estilo años 60, que yo lo he visto. Y ahora está cerrado, porque claro, la Guardia Mora fue jubilado. El último moro está por ahí en la Sierra de Gredos, no sé si vive. Bajaba cada primero de enero, el hombre vive descalzo allí en la sierra, siempre fue fiel a Franco y se moría fiel a Franco, pero él baja, cobra, manda a Marruecos lo que no necesita, él vive como las cabras por ahí en la... eso y se vuelve a ir. Y entonces yo lo estuve viendo en un día maravilloso, porque además cuando te enseñan de verdad las cosas son impresionantes. Probablemente allí es donde está enterrado Nin, después de despellejado. Y han hecho una especie de puticlub beirutí de los años 60, con los colorines, es decir, una cosa moruna, pero muy cutre. Es como, no sé, solo falta que suene a mina o una cosa parecida. Es totalmente años 60, es inenarrable. Y es como un pabelloncito, oriental, moro, ¿verdad? Y yo creo que para el serrallo de una sola favorita, yo creo que hubiera sido ideal. Podían haber hecho allí la cosa, porque además allí en el Pardo...
Bueno, por el Pardo tenía Corina
eso,
su finca,
ahí es la donde...
Corina, su finca, claro. No su apartamento, o sea
sí,
que...
Redecorada por ella, vos dices, esto que
para ella
qué cochambre,
hija.
¿Eh?
Para
sí,
ella y
sí. ¿Cuándo llegó?
Para ella y su hija, que han estado viviendo años.
Su hijo, el hijo.
El hijo, perdón. Y luego,
bueno, y también tiene una hija que venía por aquí.
Sí, hombre, el rey pasó con ambas 15 días en un país del norte de África.
Y creo que llamaba mucho. Y lo más curioso, yo,
no,
esas entrevistas
hija,
de Corina...
No, la hija hay que decir que está imponente.
No,
menor
la niña más. Y tiene, como dicen eso, la juventud en la boca, claro. Es que sí, eso también sí. Es un valor en alza. Pero lo curioso de todo es que en este libro te confirma algo que también en el libro de David Rocasolano se comentaba y cómo es la relación del rey con su familia, que no
ninguna.
Es ni Cristina ni nada, que es que...
Ni Elena.
Siempre que veía a la gente le preguntaba su nombre. O sea,
sí.
No te digo a los nietos, pero casi. Porque sí. Ese, no sé si despiste o dejadez sí. O que no...
Dice que no sabe ni qué estudia, ni a qué colegio va,
y
ni
en
nada,
cambio,
claro.
Y en cambio, es muy curioso, porque luego en algunas entrevistas que yo he leído de Corina, no sé si Ana lo recoge en el libro, comenta cómo el rey llama mucho a Corina para preguntarle por el hijo, por
claro.
Los estudios. Y digo, o sea, los hijos de Corina, sí. Y...
Yo creo que pocas veces se ha visto alguien tan absolutamente desalmado. Desde tiempos de Fernando VII no ha habido un rey tan desalmado en el sentido estricto del término, alguien que no tiene alma. Yo creo realmente que además Juan Carlos perdió el alma cuando mató al hermano. Es decir, que siempre ha sido un rehén de esa historia terrible y sombría.
Sí, que se le puede crear un trauma y
bueno,
una
no,
forma
y
de
que
desapego
siempre,
de algo.
Y que siempre ha sido un tipo pues muy esquizoide, etcétera. Y luego tuvo un momento de apogeo, de éxito insospechado, que es cuando, después de provocar el golpe de Estado, sale perfecto, porque parece que él, en lugar de responsable, es el que lo solventa, se convierte en una figura internacional y empieza a robar. Porque además el PSOE le encanta. Dice el rey a que gane dinero y nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y eso funciona perfectamente. Y hay que decir que en esa época el rey con Sabino en Zarzuela es difícil, yo no conozco muchas, pero no creo que haya alguien que lo haga mejor de cómo lo hacía entonces Juan Carlos con Sofía. Entonces todavía fingían un poco más y tal. El príncipe estaba, lo mandaron enseguida a Canadá, a Estados Unidos y tal. Pero la actuación, cómo funcionaban con Paco Ordóñez de ministro, el rey, Sabino, Mondéjar, que es... Sabino y Mondéjar eran los últimos referentes, las últimas ataduras morales que tuvo Juan Carlos. Cuando muere Mondéjar y cuando echa a Sabino, es cuando ya Juan Carlos ya rompe con todo.
Y
enloquece y ya es a ver cómo me lo llevo y para la saca. Pero hay que decir que tuvo unos años en que realmente la imagen de España en el extranjero era excepcional. Y no pedían. Porque yo he hecho con él viajes largos a Bolivia, a Puerto Rico, a Tailandia, a Nepal, a Hawái, a Nueva Zelanda, a Australia. Y no iban a pedir, porque además esos países no dan. Era prestigio para España, pero un prestigio enorme, pero extraordinario.
Hombre, y de esas rentas ha vivido mucho. Y también influye mucho la persona que tienes cerca. En esos años, la amiga entrañable o las amigas entrañables del rey, pues no era Corina.
No.
A lo mejor era una señora que vivía en Mallorca, que era mucho
Marta
más discreta.
Ya, muy discreta.
Y sigue siendo una señora y siempre ha estado en su sitio y no era esta ambición de comisiones por aquí, comisiones por allá. Claro, lo otro ya es otro tipo de señora, ¿no? Si se puede calificar.
Más de alto estándar.
Entonces, claro, sí. Más de alto estándar y
más caprichosas. Hay una cosa que dice Ana Romero, y es que el CNI tiene un dossier sobre las andanzas, no se llega a decir profesionales, pero se entiende, hay una fórmula equívoca, del pasado de Corina, antes del rey. Y no me refiero a sus matrimonios. Pero es igual, porque a la hora de la verdad, pero el CNI, como era la poli de guardería de su majestad, pues claro, al final el CNI tendrá todos los informes que quiera, pero el rey grababa vídeos para los que habían comprado acciones de energías renovables en Abu Dhabi, que no cabe más corrupción. Y ahí estaba Javier Ayuso de cámara y de realizadora, pero, Corina.
Y el enfado de Corina cuando le dicen...
Roldán, y se dice que uno de los pocos que iba a visitarlo, ¿no?
Sí, pero yo creo para enterarse de algo.
Pero luego es muy gracioso en el libro de Ana también en este viaje que fallido, que no puede ir el rey, porque es cuando
de,
le dicen
de
no puede ir a Emiratos, no puedes ir con Corina, esto se tiene que terminar y no puede hacer ese viaje y está Corina sola y claro, tienen la suite presidencial y le dicen, claro, la suite presidencial ya no la puede ocupar. Ah, dice, a mí nadie me saca de la suite, el enfado
no
de Corina y encima se quedó en la suite porque a fin de cuentas...
¿Quién pagaba?
Pues buena pregunta.
Tú. Bueno, doctor Martín Vázquez, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, necesitamos Movial. Por ejemplo, si el rey hubiera empezado pronto con el Movial, probablemente no hubiera acabado en manos de Villamor, que por cierto lo ha convertido en lo más parecido. ¿Cómo se llamaban esos juegos de mecano? En un mecano. O sea, porque es como un mecano. Pero un mecano en que todas las piezas siempre
pero
están mal.
Pero
la
que queda bonito también en el libro.
Hombre, como dice, tú aquí.
Bueno, de todas formas, esto aquí en este programa, antes del libro, lo hemos comentado muchas veces.
Hombre.
Lo de Villamor.
Sí, hombre.
Y lo hemos hablado y lo hemos relatado.
Podemos hablar de otros nombres.
No, pero luego iremos, después de Movial, vamos a ir después a hablar de la gran cuestión de la campaña contra Leticia.
Pues claro.
Que aquí no solamente denunciamos, sino que combatimos. Donde apareció nada menos que Lola con esa portada de la princesa de los contrastes.
Y todas las informaciones que surgían.
Todas las informaciones.
Esas juergas nocturnas, esas no sé qué.
Todas las cosas, y aparece el SMS, los chantajes, etcétera. Lo saca, no da detalles, pero algunos sí podemos contarlo porque fuimos los únicos aquí que estuvimos en contra de esa campaña. No porque seamos muy de Leticia, Leticia no creo que sea de nadie. No, es porque
no.
Era abyecto. O sea, y si no quieres abdicar, no abdiques, pero no tienes que andar destruyendo
era
a la gente.
María Antoniesco.
María Antoniesco, sí señor, sí. Bueno, pero Movial hubiera venido bien a Campechano si hubiera empezado pronto.
Sin duda alguna, fantástico. Como bien comentabas, que como un mecano, pues son nuestras articulaciones, tenemos que tenerlas a punto. Y desde luego creo que hubiese venido bien si hubiese empezado un poquito
pero ya,
antes.
Ya en Zaragoza, que ya enseguida se escozolaba por el tubo.
Y con tal. El tiempo que hace por allí también.
Sí, que el frío también, la humedad. El cierzo.
Pues sí, y ahora también que empieza el buen tiempo, pues también tenemos que estar preparados porque empezamos a dar paseitos, a correr, a hacer deporte, pues también tenemos que estar preparados y para eso Movial articulaciones en perfecto estado y si tenemos cualquier tipo de problema, incluso pues la gente más mayor que tiene pues esa artrosis tan que te impide pues no tener una vida normal, pues también es absolutamente eficaz. Una cápsula cada día, con si la acompañamos con la cremita que sabemos que es absolutamente eficaz, vamos, la solución perfecta.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y
sí,
llega alguna...
tenemos que dar una noticia que está ocurriendo ahora mismo en Barcelona. A las 9:20 entraba un alumno en un instituto en Barcelona, en el barrio de La Sagrera, y con una ballesta ha asesinado, no sabemos si a un profesor o a una profesora. En los Mossos de Escuadra, puestos en contacto con este programa, no nos pueden confirmar ni el sexo del docente y tampoco el arma del crimen, pero se está hablando, como digo, en Internet de una ballesta. Parece ser que ha sido detenido este alumno y que habría varios alumnos más heridos por culpa de este individuo.
Bueno, luego dirán que esto son cosas de América y sí. De que no hay control de
pero
armas.
En América no hay ballestas ni katanas.
Sí.
Y ahí, aquí tenemos una especial...
Y hay 2 millones de licencias de tiro olímpico.
Originalidad.
Y aquí tenemos el asesino de la katana famoso. ¿Eso? Y
la ballesta.
Katana y ballesta, bueno, o sea, lo nuestro con las armas es de una originalidad absoluta.
Hoy están juzgando también al falso monje.
Bueno, que lo ha admitido todo.
Que se ha puesto a meditar, sí, pero que se ha puesto, se ha pasado todo el juicio meditando, con los ojos cerrados.
Bueno, eso también es porque aquí los jueces le dejan, ¿eh?
Porque claro.
Quiero decir que es que aquí los jueces o se pasan o no llegan. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, entraremos en la campaña contra Leticia y luego una cosa sorprendente para la judicatura. Y es que a lo mejor va a tener que ir un juez a supervivientes
a tomarle
declaración a Chabelita. Porque claro, está citada el 21 de mayo. Yo
tiene
no sé
el 27
si para
en juicio por la custodia de su hijo, las medidas... estábamos con las medidas, como si dijéramos, temporales. Ahora ya son las definitivas.
Pero es el estudio psicológico.
Claro, para la custodia de los niños. Cuando hay unos problemas...
La esencia de un juicio es la suspensión.
Pero que ponga la
sí,
tele.
En España,
así que no
luego.
Creo que en este caso vaya a haber ningún problema.
Que ponga
problema.
La tele y vea lo juiciosa que está resultando Chabelita, de verdad, lo discretita y lo participativa que es en el programa. Ya está, ya tiene juicio hecho.
Y también, si no, que ponga la televisión y que vea al padre del niño también, que ahora empiezan Mujeres y Hombres y viceversa.
¿También?
A ver si también tiene esa capacidad.
Bueno, claro, yo creo que lo que tiene que hacer el juez entonces es ponerse todos los días, grabarse
¿claro?
los programas y a estudiar.
Pues van a tener que ver la tele.
Ciclado.
claro.
Claro, para Mujeres y Hombres, para estar a la altura.
Que ahí han contratado a Alberto Isla.
Efectivamente.
Pero defendiendo a Chabelita. Sí, sí, ha hecho declaraciones muy bonitas sobre ella. Bueno, muy bonitas, honestamente.
Sí, pero no le dice lo mismo al juez, ¿eh? No le dice cosas tan bonitas al juez. Que está para quitarle la custodia.
Orgulloso de Isa está.
Yo creo que ese hombre miente.
Ay, ¿y tú crees?
Sí, sí.
El poli de Conchita.
Yo creo que no dice la verdad. Bueno, vamos con lo de la campaña contra Leticia, que cuenta Ana Romero, que efectivamente es una cosa que desarrolla Zarzuela, que desarrolla Juan Carlos, para forzar a la abdicación, va, al divorcio de Felipe previo a la abdicación. Yo creo que lo que quería es que se divorciara de Leticia y luego, por supuesto, no abdicar. Porque lo que aparece, además, Juan Carlos, es como un embustero redomado.
Pues ¿no os acordáis? Aquí lo comentamos en su día, cuando había todas estas movidas, cuando estábamos viviendo todo cada día una noticia nueva, un rumor nuevo, que se dijo que en una reunión que tuvo Juan Carlos con una serie de periodistas, jefes de periodistas, por eso editores, directores, etcétera, pocos, pero con mucha influencia, hubo una reunión para decirles que les pedía más o menos como una tregua de 5 años, porque no podía abdicar, porque no se fiaba nada de Leticia y de la estabilidad matrimonial de su hijo, y él pedía por lo menos una tregua de unos 4 o 5 años que dejaran continuar para ver qué pasaba en ese matrimonio y para cuando se fuera Felipe que lo tuviese más claro. Y aquí lo dijimos, aquí también.
Los 5 años... Como lapso, eso a mí me lo ha dicho Pedro J. Que, por cierto, ¿cómo se nota que ya no dirige el mundo? Le saca un artículo que no es lo más... Bien, es verdad que Ana Romero confiesa que ella escribía a las órdenes de Zarzuela esos artículos diciendo que el rey estaba perfectamente. Pero claro, como Pedro tiene siempre ese discurso, pues que el rey iba a protagonizar, a encabezar un movimiento regenerador de la democracia. O sea, el héroe de Cantimpalos, el héroe de Cantimpalos que estaba grabando vídeos para los moros de Abu Dhabi que compraban solares renovables, reconvertibles, subvencionadas por todos los españoles. ¿Pero cómo va a regenerar nada? Un tío que estaba para regenerarlo del todo. O sea, vamos, le han tenido que regenerar 3 veces las caderas. Digo, 5, no sé cuánto.
Pero, y filtra Zarzuela lo del
pero es verdad
35.
Que esa reunión tuvo lugar, hombre, que pidió 5 años...
Y que decía que ella no estaba preparada, que es lo que estoy leyendo que recoge Ana, que decía que no, y sobre todo, que no estaba preparada, punto número uno, alucinante, en una familia donde, en fin, ninguno de los
Borbones ha destacado por su... Estaba Juan Carlos preparado,
ahí
¿no?
voy. Cuando llegó. Por eso digo que ningún Borbón ha destacado jamás por su sesera, y segundo, los problemas de matrimonio...
Sí, uno, el peor de todos, Fernando VII.
Bueno...
Más inteligente, ha sido el más hijo de Satanás que ha habido. Y Juan Carlos no es tonto. Lo que pasa es que es malo. No es inteligente, pero es listo. Tiene esa cosa avispada del Borbón, astuto, que siempre sabe fingir y plegarse hacia donde va el viento, ¿no? Uh-huh. Pero esa reunión con editores, que no dan, no sé si dan los nombres, no dan. Pero delata a Pedro J. como uno de ellos. Porque Pedro, como siempre, es el que más da la cara, aunque luego el que cobra los réditos es Cebrián, según costumbre, ¿no? Pero efectivamente, el rey batallador, se llama esa página de Pedro, que tuvimos aquí una zaragata monumental, tal, porque digo, bueno, es una vergüenza, hombre, pero si este tío es una cochambre, si es la pura corrupción, pero si es que está Corina diciendo en el New York Times que trabaja para el Estado español, que eso solo podía hacer delinquiendo.
Y que es un anciano que lucha que por su salud. Y ese momento en que Ana Romero dice, Margallo, el ministro más cortesano.
¿Más cortesano? Sí, no dice más cortesana de milagro, pero se entiende. Pero ya eso prueba la degeneración. Primero de Margallo, que con tal de estar en lo que sea, también está con Corina. Luego que Corina tenga a un ministro al margen del gobierno. Porque lo que también dice es que su relación con Margallo era a espaldas de Rajoy. Rajoy, como de costumbre, nunca se ha enterado absolutamente de nada, porque además no quiere saberlo. Prefiere él al Marca y a ver qué pasa.
Con el tour, ¿no?
Pero lo de la princesa de los contrastes, que está loca, habla también del intento de chantaje con unos correos...
Unos SMS,
etcétera. Eso es rigurosamente cierto.
Y aquí lo hemos dicho. Las informaciones que se estuvieron filtrando. Una cosa es que la princesa salga... Pero además es que nunca había fotografías luego de esas cosas, esas juergas que salía a las 9 de la mañana, que la tenían que sacar los escoltas de las discotecas.
Sus amigos, todo eso, todo era mentira.
Todo eso nunca hemos visto.
Nunca ha habido nada.
Que se vaya a cenar con amigas o que se vaya, bueno, pues mira, en fin, me parece que tiene toda la libertad del mundo para hacerlo. Pero esas juergas que contaban, esa doble vida...
Es la derecha cavernícola, que estaba en contra de que pendoneara y tal. Pero la gran cuestión que dice que el CNI hizo un informe sobre los SMS... que la comprometían a la princesa. Bueno, yo he visto algunos de esos SMS y el gran problema es que ahora cualquiera puede mandarte un SMS o comprometerte en un SMS y hacer como que lo has mandado tú y puede ser verdad o no. Uh-huh. Es que es así, pero que la campaña se hacía. Pero vamos a ver, ¿a quién beneficiaba esa campaña? pues a Juan Carlos.
No, claro, parecía, o sea, imprescindible.
Es que exactamente, como la princesa estaba zumbada y el príncipe no se quería separar de ella, Juan Carlos tenía que reinar sine die, aunque fuera la corrupción con patas, que digo con patas, con aluminio, titanio, o lo que le pongan ahí.
Que además, es que tiene, es curioso el empeño de Juan Carlos en divorciar a todos sus hijos, cuando el primero que tenía que haberse divorciado es él. Entonces, claro, Elena, sí, bueno, para el caso lo de Elena, hubo, en fin, estaba clarísimo. Lo de Cristina, por los escándalos, y lo de Felipe, porque no quería él dejar la corona, digo, bueno, pues que se hubiera divorciado él, que a lo mejor hubiera sido, a lo mejor muchos problemas de los que se han vivido en esa casa también habrán sido seguramente por soluciones que no se han debido tomar o actos que no se han, y se han creado batallas internas y luchas internas
la verdad es con que bandos. La descripción que hace, que aunque ya lo sepas, ¿no? Pero parece siempre que cuando te cuentan una historia, aunque más o menos la sepas, si la cuenta otro parece distinta.
Y además, claro, detallada.
Detallitos, ¿no? A mí ya digo, los detallitos de que
bueno,
se
es sofá, novelar un poquito las cosas.
Sí, sí, yo estoy totalmente en contra de la historia novelada, ¿eh? De los calcetines de Garzón y del color del sofá, que luego encima vas y no es ese color. Porque claro, quién sabe si era azul la cretona, vas y dices, pues no es azul. No, la habrán cambiado tal.
Son detalles, tampoco no son nada, muchos relatos,
eso es trampantojo para, en fin, para los tontos que leen esas cosas. Pero lo fundamental es la descripción. La Corte de los Milagros era un modelo de probidad. O sea, Isabel la Católica, Isabel II era Isabel I, la Católica, al lado de esta corte que dibuja. O sea, ahí el único que nueva y milagrosamente aparece incólume es el príncipe. Vamos, a la hora rey.
Sí, pero es una familia que durante 30 años pues hablábamos un poco de Marina Dor, ¿no? Eran de cartón piedra. Una viviendo en Londres, el otro que no se habla con ella en no sé cuánto, el príncipe que no le ve jamás, la hija Cristina que entra y sale por Zarzuela como le da la gana,
está
imputada.
Pero una cosa en la que yo he insistido, en este caso era en parte por intuición, parte por datos y por intuición, y luego por la historia. Los Borbones son los únicos reyes de la historia, dinastía, digamos, en la que los padres conspiran contra los hijos. Uh-huh. O sea, que los hijos conspiren contra los padres es normal. Es humano, es para heredarlos. La naturaleza humana es así de egoísta y tal. Pero que los padres conspiren contra los hijos, bueno, ¿qué mayor prueba? O sea, todo el libro es una prueba de la conspiración de Juan Carlos contra su hijo Felipe. Ajá. Para mandar él siempre, sí, mientras viviera, él, y que el otro no llegara a reinar nunca. ¿Mediante cómo? ¿Mediante qué? Mediante lo que fuera menester. Eso es tremendo.
Por eso hay gestos como ese beso en el balcón de la reina al rey, que es que ahora mismo lo revives y lo revives y dices,
bueno,
yo aquí...
Habría que oír si además le dijo algo así como... Sí.
Bueno, es que se puede hacer una galería de besos de la reina al rey. Y de la reina Leticia en alguna ocasión.
No,
sí, pero de Sofía, al rey Juan Carlos, una galería. O sea, en Mallorca, en la puerta de la Zarzuela,
y de
en manotazos, balcón,
era de que le cuando tiene le quita que la mano.
Claro, sí. Claro, cuando le da el muletazo.
Cuando le pega el codazo en Santiago de Compostela, que casi la tira escaleras abajo.
Claro, esa es la fuerte, esa. Sí, efectivamente. Sí.
Que, yo estoy convencido de lo que le dijo. Dijo Leticia cuando le da el beso final, ya cuando se despiden, ya, fuck you. Eso venía en inglés, digo yo. Es que así queda más, ¿no?
Bueno, las novedades respecto a ese suceso que les estamos contando en Barcelona, según los Mossos de Escuadra, no está detenido todavía el agresor, sí está identificado. Uf, se trata, o sea, de un menor. Es un menor y no es imputable, es la información que nos transmite. La víctima es un hombre, es un profesor del centro Joan Fuster de Barcelona, en el barrio de La Sagrera, y seguimos sin saber de qué arma se trata. Se confirma que se trata de un arma blanca, pero no sabemos si se trata de una ballesta o una katana. Un profesor muerto, un profesor de este alumno.
Bueno,
vamos a cambiar de tercio,
informando,
sí,
cambiemos de
por supuesto. Tercio. Vamos a contar esta noticia emocionante que afecta a 20 afortunados que van a poder pelotear contra Rafa Nadal y van a poder batirse en duelo contra el mejor tenista, iba a decir español, no, contra el mejor tenista de todos los tiempos.
El mejor deportista español de todos los tiempos.
El mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, pues gran Movistar persona, está organizando una promoción para clientes. Los clientes de Movistar somos afortunados y vamos a poder participar entrando en www.vive.com.
www.telefonica.com/yoretoanadal. Yo voy a ser el valiente que me voy a plantar delante de Nadal. Y para participar es muy sencillo. Entramos en esta web, contestamos unas preguntas y demostramos que sabemos mucho de televisión y sobre todo de deporte. Además, si estamos en Madrid, podemos participar presencialmente, físicamente, en el flagship store de Telefónica, en la Gran Vía y en el que tienen también en el centro comercial de Sanadú. Yo reto a Nadal es el hashtag, todo junto, y repito, lo hago, www.vive.telefónica.com/yoretoanadal.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Por supuesto, claro que sí.
¿Por qué se enfada Mariló?
Porque dice, sobre todo por lo de la foto, dice, vamos, y dicen que tengo una relación homosexual, eso a un hombre no se lo harían. Esa es la parte que no depende que haga.
Dirá Jorge Javier Vázquez, como que no.
Lo malo de las fotos que no se ven...
suponiendo que no eres homosexual.
Pero bueno, pero vamos a ver.
Lo malo es que ella ha hablado.
No, lo malo de las fotos que no se ven, esas fotos que siempre dicen, unas fotos y no se pueden publicar.
La de la amiga.
Se crean una serie de historias y de leyendas. Sí. Entonces, como ella iba con una señora, que por lo visto es una amiga íntima, que ella se niega que se desvele la identidad porque es una señora anónima que no tiene por qué salir.
Pero es anónima, pero es de esa amiga, es viuda, etcétera. Entonces, es anónima, Manon Tropo.
Entonces dice, ya no es el topless. Es que a raíz del topless se ha dicho que estaba el topless y que podría estar con esta señora en actitud de más
cariñosa,
amigas.
Sí.
Y entonces ella dice, no, es que no solamente eso, sino que es que encima ahora dicen que
soy... ¿Y qué?
¿Ya? Pues fíjate, a mí...
Pero vamos a ver, Mariló es un bien
punto,
de estado.
Daba su punto.
Mariló es un bien de estado. Además, entre las chicas esas cosas de tocarse es mucho más habitual que entre los chicos. Y un chico toca, ahora ya no sé, pero antes un chico tocaba a otro chico... Y en cambio las chicas... Yo tenía una amiga psicoanalista argentina, valga la redundancia, pero de verdad, que decía, es que claro, la homosexualidad entre vosotros es una cosa tan fuerte, tan dura,
sí,
la
penetración, más salvaje,
que
sí.
Tal, es una cosa... Con nosotras es una cosa más de cocina, ¿no? De cocinitas, o sea, un platito que de vez en cuando picoteas, pero sin mayor importancia. Lo vuestro es una cosa trágica. Claro, así yo entiendo que dar el salto es difícil. Nosotras, bueno, ¿qué más da, no? Doble de postre o qué más da. Bueno,
pues lo gracioso de Mariló es que es algo que sí es verdad, que se estaba rumoreando. Pues esos chascarrillos de las fotos.
Porque hay una foto en la que ella le está tocando a la otra.
No, ese chascarrillo que tú que provocas una publicidad mayor pretendiendo...
Pero el chascarrillo que no dejaba de ser a redes internas, que la gente normal, o sea, fuera de a lo mejor del mundo normal, me refiero fuera del mundo de los medios de comunicación, no tenía ni pajotera idea... Pues con Mariló, como siempre, es la que le ha dado el altavoz y ha dicho, no, si es que encima dicen que las fotos tengo una...
No, si a mí lo que me choca es que parece realmente enfadada.
Sí,
porque
tampoco
si fuera un montaje lo entendería, pero vamos, por montar el numerito y esas cosas, pero no entiendo.
Bueno, pues si no quiere oír, que no vaya GAES, es lo único que le podemos
decir,
¿verdad?
Eso es una solución.
Y quienes sí quieran oír, que se pasen por uno de sus centros o llamen al 902-026-024, repito, 902-026-024, y reserven cita para que les hagan un estudio completo del oído.
Muy bien, y atención, llega la primavera, con todos los eczemas y las cosas, ¿qué pasa en la primavera? ¿Qué es lo que pica? Pues yo no sé. Que pica, sé que se rasque, pero muy habitualmente el cuero cabelludo. O sea, esto de hacer así, ¿qué me pasa a mí? Y al final no sabes qué te pasa. Bueno, Nubela Ansulé.
Ansulé.
Que esto se ha inventado precisamente para darle brillo y para cauterizar mediante el extracto de cebolla. Que no huele a cebolla insistimos,
roja.
Huele a heno con limón. Heno citroné, huele muy bien. Pero además con el azufre que le da brillo al pelo.
Tiene de todo, tiene quercitina. Luego tiene esa sustancia que hace el glucógeno marino, que da energía a los crustáceos para que esas conchas...
¿Cómo será la energía que tú se cierra y un crustáceo? Vamos, o sea, esto es, no sé... Es como, no sé, iba a decir alguien muy rico, bueno, pero me iba a meter en un jardín.
Lo mejor que podemos decir es que todo el mundo que lo ha probado está encantado con Nouvel Ansulé, que lo podemos comprar en las farmacias y en las parafarmacias, y que se nota desde el primer lavado, esa sensación de pelo limpio, limpio de verdad.
Sí, primero se lava y luego un masajito con lo mismo, segunda. O sea, ¿por qué tiene ese aspecto lamentable? Pablo Iglesias, aparte de la ridiculez de Juego de Tronos, que cuando yo lo explico en El Mundo todavía quedaba más en evidencia.
¿Cómo era esa entrevista ayer de Tania en El Mundo que ponía Tania Sánchez, experta en Juego de Tronos?
Bueno, por
experta
favor.
En Juego de Tronos. Pero me hace gracia, después del libro de Ana Romero, le van a hablar de Juego de Tronos al rey.
Pero lo de ayer, o sea, del mundo es como lo de...
Pero qué mal Facebook escribe, además, si es que no sabe escribir. ¿Qué digo? Apenas redacta. No,
era terrible lo que escribía Pablo Iglesias.
¿Qué
era cosa terrible, tan... terrible,
pero
terrible.
¿Qué nivel?
Pero
es un,
Pablo
es un nivel de segundo
ser
de
co... Pablo quiere ser también Khaleesi, me da la...
Sí,
si no solo
y
Tania.
No, y no Drogo, no.
Sí. Khaleesi. Quiere ser Khaleesi, yo he llegado a la conclusión.
Sí, pues Nouguela Anzoulé, y aún no sé si llega tarde, pero al menos tendrá más higiene.
Sí, mejor claridad.
Se
de
nota
ideas.
La falta de higiene en que el pelo no brilla. Pelo, es que no brilla el pelo. ¿Cómo va a brillar si no te lo has lavado? O sea... Nouguela Anzoulé, una segunda lavadita y te queda el pelo. ¡Fuah!
Pues en la parafarmacia del Corte Inglés lo tenemos, Elías.
Claro,
pues
claro
está,
que sí.
Claro,
¿y qué
sí
más tenemos en el Corte Inglés?
Pues el Día de la Madre. Oh. Es que, claro, pues hay que regalar algo.
¿Qué
y...
le vas a regalar a tu madre, Beatriz? Después del SEA, ¿qué le puedes regalar?
Pues oye, esto no fue mal. No, bueno, no fue regalo, fue compañía solo. Pues algo habrá que regalar, algo, no, a ver. Cae, porque claro, vamos, sí, cualquiera va sin regalo.
Le damos
que ir al Corte Inglés.
Nouguela Anzoulé.
Por supuesto, claro.
Le damos Nouguela Anzoulé.
Ah, sí, sí. Pues
es muy buena a cualquier edad. Y sobre todo en la primavera, como se producen esos eczemas, sí, típicas medio alergias.
Dermatitis.
También sudas más, sudas menos, cambia el tiempo. La dermatitis de pelo es típica de primavera. Nouguela Anzoulé.
Pues ya está, tenemos soluciones. Mira, por ejemplo, si queremos regalar algo así de cosmética o de perfumería, tenemos un estuche compuesto por el perfume La Vie Belle de 75 mililitros, y luego también con la loción corporal de Lancôme, 79 euros. Es el estuche. Y luego hay otro de Carolina Herrera con la fragancia, y luego unas miniaturas, también el Body Milk por 68 euros, un reloj Pontina 30, o unas gafas de sol de Gloria Ortiz, 59 euros. Oye, ahí van algunos regalos,
pues
un
sí,
pañuelo
no,
de seda,
no,
60, lo que queráis, en el Corte Inglés hay de todo.
Muy bien, bueno, pues mañana que tendremos más material ya con el librito de esto, pues seguiremos hablando.
Seguiremos entretenidos. Sí,
la verdad es que entre el libro de Ana Romero y el libro de Genoveva Casanova no doy abasto.
El libro de Genoveva Casanova, ¿de qué ve? ¿De qué va?
El llanto de los elefantes.
Es una novela de una mexicana.
Uy, pero hay mucho,
que se
hay mucho.
Con una aristócrata.
Como él, como
y
ella.
La descripción que hace del marido, mañana la contaremos. Porque
ella
que se supone que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Pero a que no tiene una retranca bárbara.
No, eso lo tiene Chelo García Cortés.
Da de escenas muy desagradables con el marido, ¿eh? Cuenta cómo en un primer momento todo son sonrisas y cómo luego es arreón, ven aquí que te vas a enterar.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí,
violencia.
Sí. Violencia y
sin,
sexo.
Sin. Uy, 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 uy.
O sexo violento.
Uy, 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 uy.
Claro,
uy, uy,
eso lo explica uy, todo.
Claro, claro.
En la novela, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, no.
Y luego hay tías a las que les gusta eso, o sea, que hombre, yo ahí no me meto.
Tías y
que te aten. O sea,
si tías,
que te gusta,
si
fenomenal.
Si, te
si no
gusta,
te gusta,
bien.
Estamos en un problema.
Sí, claro. Sí, o dos. Bueno, son las 11. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos de, bueno, los que llevan aquí la información, los informativos, qué novedades hay de Barcelona. Luego vamos a volver, y en la última hora vamos a hablar del cáncer de mama, de la genética, de la herencia genética del cáncer de mama, que ahí hay una diferencia entre la escuela americana y la europea. Los americanos enseguida se extirpan todo. Lo último de Angelina Jolie han sido los ovarios, etcétera, porque hay un antecedente genético de madres, de hermanas, etcétera, y allí por principio estirpan. La tradición europea es por principio no, por principio conservar. Bueno, pues va a hablar Enrique de la Morena exactamente de qué, hasta dónde llega el, digamos, la dependencia genética de una persona que tiene cáncer de mama. Y luego vamos a hablar del colesterol. El colesterol, que es una cosa necesaria, pero
que no se nos libramos
en determinado nivel, pues es complicado. Y va a venir Fernando Tomás.
Es un clásico, ¿verdad?
Hombre, el director de comunicaciones del Corte Inglés, de viajes del Corte Inglés, con la campaña Ya es verano, y sin Jordi Dan. O sea, tremendo. Y luego la receta de estas que últimamente
espárragos verdes
hace,
estamos en plena temporada, cestas nos va a hacer
de hojaldre estillas. De espárragos verdes y bacon.
Mira eso, bueno, bacon, mira el espárrago verde, fenomenal,
¿verdad?
Fantástico. Y el bacon, también,
y el bacon ya
el bacon y el hojaldre, mira.
A las
he dicho el espárrago.